Las negociaciones en torno a la guerra con Ucrania quedan estancadas, mientras que los bombardeos continúan. Presidente Emmanuel Macron asegura que conversará con Vladimir Putin nuevamente, tras ataques muy cerca a la frontera con Polonia. Estados Unidos advierte a China que, de apoyar a Rusia, habrá consecuencias. Roman Abramovich comienza a sentirse afectado por las sanciones económicas y la clase política se polariza en Colombia. Esos son los hechos más importantes del lunes 14 de marzo del 2022. En La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV.
Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias.
Diálogo estéril, bombardeos y muerte.
Un misil impactó en el edificio. Primero vi un resplandor y 5 o 6 segundos después hubo una explosión.
No esperábamos esto, ni pensamos que algo malo podría pasarle a un pequeño edificio a las afueras de Kiev. No fuimos a dormir como siempre, pero sobre las 5 nos sacudió una explosión. Yo no entendía dónde estaba. Estábamos todos en pijama.
Sin acuerdo, terminó este lunes una nueva reunión entre delegados del presidente de Ucrania y representantes del Kremlin. La negociación es difícil, admiten las dos partes, porque las exigencias de lado y lado están muy distantes. Este lunes han continuado los bombardeos en diferentes ciudades y sigue el asedio contra Kiev sin que la ciudad caiga. El mundo vio una imagen impactante de un proyectil lanzado sobre un edificio residencial de 8 plantas en Obolón, un barrio al norte de Kiev, en el que al menos murió una persona. También murió una persona en un ataque contra la fábrica de los aviones Antonov. El gobierno de Ucrania reportó que cerca de 150.000 personas pudieron salir de regiones bombardeadas a través de 26 corredores humanitarios en las regiones de Kiev, Sumy, Kharkov y Zaporizhia. Este lunes también se confirmó una noticia muy dolorosa. Hay 2 nuevas víctimas del ataque de la semana pasada contra el hospital materno de Mariupol. La mujer embarazada que fue grabada cuando unos camilleros la sacaban de los escombros con una herida evidente en la cadera fue sometida a una cesárea de emergencia, pero el bebé ya estaba muerto. La joven madre había perdido mucha sangre y también falleció. Y Rusia seguía diciendo que esas mujeres hacían parte de una puesta en escena del régimen para esconder que realmente allí funcionaba una base de operaciones nazis. También se ha reportado un bombardeo contra una torre de televisión en la ciudad de Antopil, al oeste de Kiev, en el que han muerto 9 personas y otras 9 han resultado heridas. El Fondo Monetario Internacional lanzó una preocupante advertencia. La seguridad alimentaria del mundo está en peligro por el veloz aumento de los precios de la energía y de las materias primas, incluyendo las agrícolas. Para una materia prima agrícola como el trigo, los efectos podrían ser muy dramáticos. Ucrania y Rusia concentran el 30% de la producción mundial de trigo. El efecto más inmediato se verá en África, en donde varios países derivan su consumo de cereales exclusivamente de las importaciones de Ucrania y Rusia. Para evitar lo peor.
Vemos más destrucción de las infraestructuras civiles, el asesinato de ucranianos por parte de un estado terrorista, la Federación Rusa.
El bombardeo de Rusia a una base de entrenamiento a 25 kilómetros de la frontera con Polonia, en el que murieron 35 personas, puso en alerta a Europa y a Estados Unidos este fin de semana, pues Polonia hace parte de la OTAN y el Tratado Fundacional considera que un ataque a uno de sus miembros es una agresión contra todos. Ante la amenaza de que la situación escale, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que volverá a conversar con Putin, aunque advirtió que eso no significa ninguna ingenuidad de su parte. En un programa televisado con candidatos a la presidencia francesa, Macron dijo que volverá a hablar con Putin para intentar convencerlo de evitar lo peor de la guerra y tratar de conseguir un alto al fuego. Este lunes también el primer ministro de Finlandia, quien el viernes tuvo una conversación con Putin, dijo que según el líder ruso no está en su plan imponer un nuevo gobierno en Ucrania. En entrevista con CNN, Saúl Niinistö dijo: "Él, Vladimir Putin, fue muy claro cuando le pregunté, ¿ha renunciado usted a esta exigencia? Y me dijo, yo nunca he exigido eso". El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha concedido una entrevista a la cadena La Sexta en la que advirtió que es hora de parar a Putin porque todos sabemos qué es lo que sigue.
Tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento definitorio para la Unión Europea y también para las relaciones internacionales. Putin ha invadido un país, para que nos hagamos una idea, más grande que España, no solamente en dimensiones geográficas, territoriales, sino también de una población semejante a la población española, 44 millones de ucranianos y ucranianas. A lo que voy es que tenemos que ser conscientes de que tenemos que medir las palabras, de que tenemos que apostar por la vía diplomática, abrir esos espacios de diálogo para lograr frenar la guerra, pero frenar la guerra ahora mismo significa parar los pies a Putin.
El drama de Ucrania toca a toda Europa, que ha anunciado que flexibilizará los trámites para recibir a los refugiados, y el Reino Unido ha anunciado que dará un bono de 450 euros a las familias que reciban refugiados ucranianos. El lunes se confirmó que este miércoles el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dará un discurso virtual en el Congreso de Estados Unidos. Esperamos tener el privilegio de dar la bienvenida al discurso del presidente Zelensky ante la Cámara de Representantes y el Senado y transmitir nuestro apoyo al pueblo de Ucrania mientras defiende valientemente la democracia, dijeron en un comunicado conjunto la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y su homólogo en la Cámara Alta, Chuck Schumer.
Las carreteras están destruidas, hay equipamiento militar destruido por todos lados, hay muertos en todas partes.
Bombardearon nuestras calles, nuestros edificios, nuestros hogares. Una de las bombas mató a 22 personas, tres de ellas eran niños.
Advertencia a China. Estados Unidos ha dado una vuelta para enviarle una advertencia clara a China. El fin de semana hicieron saber a través de medios estadounidenses que habían enviado cables a sus aliados con la información de inteligencia según la cual China estaría dispuesta a prestarle apoyo a Rusia en su guerra en Ucrania. El domingo, Rusia y China desmintieron la información. Y el lunes, en Roma, el consejero de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha tenido una reunión de 8 horas con el más alto representante de la diplomacia china, el consejero de Estado, Yang Jiechi. Después de ese encuentro, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, envió la advertencia. Hemos sido muy claros, tanto de manera privada como pública, con Pekín, en que habría consecuencias por ofrecer ese apoyo. Además, recalcó que Washington está vigilando muy de cerca si China o cualquier otro país ofrece cualquier tipo de respaldo, sea material, económico o financiero, para apoyar a Rusia. No nos quedaremos quietos si cualquier país compensa a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó la versión de que han pedido apoyo militar a Rusia. No, dijo, Rusia tiene su propio potencial para continuar la operación que, como hemos dicho, se está desarrollando de acuerdo con el plan y se completará a tiempo y en su totalidad. En el encuentro en Roma, Sullivan y Jiechi acordaron mantener abierta una línea de comunicación entre Washington y Pekín. China se ha abstenido en las 2 votaciones en la ONU para rechazar la agresión rusa contra Ucrania y además se niega a calificar lo que ocurre en Ucrania como una guerra o invasión. Siempre se refiere a los ataques rusos con los términos de situación, crisis o conflicto. La hora de Abramovich.
Vemos que esta agresión continúa y las atrocidades rusas contra civiles continúan, por lo que debemos seguir presionando. También se han puesto sobre la mesa la prohibición de nuevas inversiones europeas en el sector energético de Rusia y en los criptoactivos.
El multimillonario Roman Abramovich, dueño del Chelsea y amigo de Putin, ya empezó a ver los efectos de su cercanía con el Kremlin. A la drástica decisión del Reino Unido de congelar todos sus bienes, se suman este lunes sanciones de la Unión Europea y Australia. La Unión Europea incluyó a Abramovich en la lista de 15 oligarcas rusos con sanciones económicas y restricciones de viaje por su respaldo a Putin y su consecuente complicidad con el ataque a Ucrania. Por lo pronto, el Chelsea ha dejado en espera su decisión de suspender pagos e incluso no terminar la temporada. El director deportivo de la liga, el histórico portero Peter Cech, ha dicho: "Tenemos que admitir que vamos día a día porque no está en nuestras manos. Las conversaciones continúan para que podamos operar de manera que podamos terminar la temporada". Las sanciones de la Unión Europea cobijan a Abramovich y otros 14 empresarios. El diario Financial Times dice que 4 de ellos se describen como oligarcas, incluido Abramovich, 7 como empresarios con lazos con el Kremlin y 4 más vinculados a tareas de desinformación. A la prohibición de importaciones de materias primas rusas se suma la decisión de impedir la exportación de cualquier producto de lujo de la Unión Europea a Rusia como golpe directo a la élite rusa. Aquellos que sostienen la maquinaria de guerra de Putin ya no deberían poder disfrutar de su lujoso estilo de vida mientras las bombas caen sobre personas inocentes en Ucrania, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Australia también se sumó a las sanciones contra Abramovich y otros 32 ricos rusos. Ha impuesto sanciones contra 21 entidades financieras, incluyendo 11 bancos rusos, y ha prohibido los viajes a 450 personas, entre ellos el presidente Putin y otros altos mandos y oligarcas rusos, así como a miembros del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. Colombia, camino de la polarización.
Todo está claro. Más o menos 10 millones de colombianos votaron en esas consultas. Se esperaba que votaran más 12, 15 millones, pero fueron 10. El gran ganador, como se esperaba, la consulta del Pacto Histórico, que encabeza Gustavo Petro, con más de 4.600.000.
Las elecciones primarias de este domingo en Colombia definieron a los candidatos que buscarán la presidencia en la primera vuelta la última semana de mayo, y los resultados anticiparon una radicalización de los dos extremos del espectro político. El candidato con más alta votación en una consulta fue Gustavo Petro, ex senador, ex alcalde de Bogotá y ex militante de la guerrilla de los años 70 y 80 en Colombia, el M-19. Petro obtuvo el 80% de los votos de la consulta del izquierdista Pacto Histórico, casi 4.5 millones de votos. En la derecha, la consulta del Equipo por Colombia la ganó el ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que obtuvo el 54%, 2.140.000 votos. El candidato del centro, el experimentado exalcalde y ex gobernador Sergio Fajardo, solo llegó a 700.000 votos y queda en una situación muy precaria para verse como un candidato viable para pasar a segunda vuelta. En sus primeras reacciones tras conocer los resultados, el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, le apuntó a la radicalización. «Yo sí voy a respetar la libertad de prensa y la empresa privada», dijo en una entrevista radial, dando a entender que su rival directo, Gustavo Petro, no lo hará. Este mismo lunes, Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, que tenía prácticamente nulas posibilidades, anunció la declinación de su candidatura, con lo cual confirma que el uribismo se pliega a la aspiración del candidato Federico Gutiérrez. Los colombianos también eligieron este domingo a 102 senadores y 165 representantes a la Cámara, que se posesionarán el próximo 20 de julio.
Esto fue La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.